Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este viernes 15 de abril les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, información actualizada de lo que está ocurriendo hoy con madres y familiares del 11J. Tendremos información sobre la situación de Laida Yirkis Jacinto y de su hijo Aníbal Yaciel Palao Jacinto en la prisión de Quibicán. Además, de última hora, Yaila Prieto La Rosa, esposa de un condenado del 11J, ha sido citada mañana para la unidad policial. En breve estará aquí con nosotros. Actualización de la situación de Lázaro Yuri Valle Roca, también en el combinado del Este. Y sobre Alberto Corzo, el director del ICLEP en Cuba, tendremos actualización cómo anda la recuperación de sus lesiones después de la golpiza por dos desconocidos en el poblado de Los Araujos Matanzas. En la segunda parte del espacio, el tema económico, las últimas medidas del Ministerio de Comercio e Interior, las nuevas regulaciones del Banco Central del dinero que se puede entrar o sacar del país, todo esto en nuestro espacio. Mientras tanto, a las 2:07 en el panorama informativo, pues la seguridad del Estado apela al Código Penal no aprobado para amenazar a periodistas independientes cubanos. Preso político pide sacar a cruel y criminal dictadura de Castro del Consejo de Derechos Humanos. Así lo dijo desde la prisión de Ahuica el opositor Félix Navarro. Y otra mujer muere apuñaladas a manos de su pareja en la provincia de Holguín, en Santiago de Cuba. Jorge Bello continúa con delicados problemas de salud y bajo hostigamiento policial en el combinado del Este. Seguridad del Estado interroga a varios pastores en Las Tunas por apoyar a las madres del 11J en evento que se realizará allí entre el 29 y el 30 de este mes. Funcionario anticipa mayores afectaciones en el abasto de agua en varias provincias cubanas. Y la Embajada de Estados Unidos en Cuba actualiza información sobre trámites de visa de migrantes en Guyana. Es todo en el panorama informativo nacional por su importancia. Vamos a conocer detalles de lo que acaba de informar la madre del preso político del 11J, Aníbal Yaciel Palao Jacinto, en la prisión de Quibicán, aún sin petición fiscal desde estar preso luego del 11J. Vamos a escuchar lo que acaba de denunciar, y lo tenemos aquí en Radio Martí, su mamá, Laida Yirkis Jacinto.
Aníbal está plantado, mi hijo está plantado, ayer me lo dijo en la visita, que hace meses está plantado, no come de la prisión, solamente del saco que le llevamos. Él es muy fuerte, sucede que no me dice muchas cosas porque conoce cómo soy, conoce que en cuanto a él yo lo supiera lo iba a comenzar a decir, que lo iba a comenzar a publicar y que iba a hacer denuncias. Entonces lo que no quería, estaba procurando, era que no me hostigaran, pero ya como comenzaron a hostigarme a mí, a mi nuera, comenzaron a intimidar a mi hijo, a su hermano. Ya él sabe que no tenemos miedo, ya sí, no tuvo remedio, me lo dijo: mamá, yo estoy plantado hace meses, yo no como de aquí, de la prisión, y eso es lo que tienen ellos. Ellos intentan doblegarme, y yo cada vez que les digo, porque me preguntan que por qué no como, se los digo porque estoy preso injustamente, porque están hostigando a mi familia, porque lo que quiere es libertad. Somos inocentes todos, queremos la libertad de todos los presos políticos, y no me van a doblegar. Eso es lo que está sucediendo con Aníbal hace meses. Lo supe ayer, que no tengo conexión, estoy anclada ahora a la red de una amiga para poderlo hacer saber, para poderlo denunciar. Y te dejo este audio, por favor, para que lo publiques. Ya hice las publicaciones, por favor, compártelas, pues no tengo, sabes, señal todo el tiempo. Patria y vida, libertad para Cuba, libertad para todos los presos, para todos los inocentes, libertad para mi hijo Aníbal. Él es fuerte, Dios lo bendiga, y yo soy fuerte como él. Ya durante el día 11 de este mes, después que estuve citada, que no fui a la citación, me vigilaron, me sitiaron por largas horas, y cuando me intercedieron en la calle, Yo les hice saber todo lo que yo sentía, todo lo que yo pensaba, para que no me molestaran más, pues me estaban molestando. Todo esto está sucediendo por lo mismo, arbitrariedades y abusos que están cometiendo. Quieren que se callen la boca, quieren que soporten abusos, quieren que soporten injusticias ahí dentro de la prisión, quieren doblegarlos. Mi hijo no va a doblegarse, lo amenazan con mandarlo lejos, con mandarlo para Guantánamo, con mandarlo para otras prisiones, con hacerle esos cambios. Ya él les dijo que lo mandaran para donde ellos quisieran, para donde entendieran, porque sinceramente son arbitrariedades. Él no tiene ningún delito, yo tampoco, y sencillamente están cometiendo ilegalidades y arbitrariedades con nosotros, intimidando. No más que eso.
Bueno, gracias. Era el testimonio de Yaila Yirgis Jacinto. También una situación complicada. En La Habana ha sido citada para mañana, y tendremos todos los detalles en segundos, pues otra esposa de un condenado del 11J. Se trata de Yaila Prieto La Rosa, esposa del preso político del 11J, Juan Emilio Pérez Estrada, cumpliendo ya 21 años de prisión firme en el Combinado del Este. Tenemos el contacto hoy en La Habana con Yaila. Yaila, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andan todos?
Bueno, todo bien. ¿Qué ha pasado ya? Cuéntanos, ¿te han citado para cuándo, dónde, cómo y por qué? Los detalles que nos puedas aportar.
Bueno, primero que todo, buenas tardes. Saludos, Patria y Vida, libertad para todos los presos políticos. Bueno, sucede que yo me levanto en la mañana hoy y fui a hacer las compras para el saco de mi esposo, la visita es 25. Fui a hacer una inmensa cola para comprar cigarro y todo eso, y entonces aquí estaba una hermana mía con mi hermano. Y resulta que vino un tal Chacón, un agente de la policía, y me trajo una citación de Capri para mañana a las 10 de la mañana, que tenía que ver al oficial de la CI, Michael. Cosa que no entiendo, no sé por qué es la citación, no sé por qué me la mandaron, no sé para qué es, ni sé absolutamente nada. Lo único que sé es que cuando yo llegué, estaba la situación aquí en mi casa, de ahí en fuera no sé más nada.
Tú me has dicho CI, CI. Eso es contrainteligencia. Si
ah,
es
así, de la CI, Mike.
De la CI. ¿Y qué tienes que ver tú con eso?
No sé. Yo mañana voy a ir para que ellos me digan por qué es la citación, por qué me están citando. Yo no he cometido ningún delito. Yo nunca he tenido problemas con la justicia, ni mi esposo tampoco, que está preso injustamente. Yo no soy absolutamente nada, soy una madre de familia. No sé por qué me citan. Mañana voy a estar a las 10 de la mañana en el Cabre. Les hago saber a todos que me está escuchando, por favor, que si a las 12 del día yo no les escribo diciendo que estoy bien, que por favor que hagan denuncias, por si ellos hacen otra injusticia conmigo, lo cual no me importa porque yo soy libre de pensamiento y yo voy a seguir gritando libertad y voy a seguir pidiendo la liberación de mi esposo. Si eso es lo que ellos quieren saber, espero que me estén escuchando, y si no me escuchan, mañana se los voy a decir, porque a mí realmente no me han intimidado con una situación ni con absolutamente nada. Nada, mañana voy para allá a ver qué me tienen que decir a mí y el tal oficial de la CI, Michael, que espero verle bien la cara, para ver cuál es la represión con mi persona y con muchas otras madres y esposas y familiares de los presos del 11 de julio, que la mayoría son muchachos, son niños que son inocentes, no sé.
Yaila, viene, tú sabes, el fin de semana, no trabajamos acá, te prometemos el lunes temprano en la mañana, yo te voy a llamar cuando llegue aquí para conocer detalles de qué se te dijo. Me llama la atención, Yaila, qué irónico esto, Patri, nuestra productora te llamó hace algunos días, porque yo estaba haciendo un trabajo sobre el hostigamiento a las madres y tú dijiste, bueno, a mí no me han multado nada de eso. Qué casualidad que 2 o 3 días después te citan. Yo creo que esto tiene que ver, me atrevería a asegurarlo, con el tema de lo activa que tú eres en redes sociales denunciando la situación de Juan Emilio. Por cierto, ¿qué es lo último? ¿Cuándo hablaste? ¿Cómo anda Juan Emilio?
Hablé con él hoy en la mañana. No le quise decir nada de la situación para no estresarlo e incomodarlo más por las cosas que estaban pasando. Hablé con él, todo se mantiene igual, ¿qué te puedo decir? Ahí, esperando, en las mismísimas peores malas condiciones que se podría decir, nada, lo mismo, no hay un avance ni para atrás ni para adelante, estamos aquí luchando, yo sigo denunciando y voy a seguir denunciando, ahora, mañana, el tiempo que sea necesario, hasta que yo vaya a liberar a mi esposo, no voy a parar, y nada, viendo cómo se desarrolla esto, mañana voy a ir aquí a ver qué. ¿Para qué ellos molestan mi tiempo? Yo que tengo un niño chiquito de 1 año y medio, que no tengo con quién dejarlo, porque todo el que me conoce sabe que yo no tengo familia así a edad como para dejarle a mi hijo, para ir a perder el tiempo con los asesinos, represores, dictadores, estos, o los títeres de los más arriba. Entonces yo mañana voy a ir, posiblemente tenga que ir con mis brazos, porque ¿dónde lo voy a dejar? Mañana es sábado. A ver qué, para qué ellos me necesitan y para qué.
Yaila, una recomendación como periodista, no somos activistas, pero por la gente que entrevistamos aquí, no dejes de ir y no te dejes provocar, porque lo que ellos quieren es tratar de provocarlos ustedes, los familiares, para inventar un delito, ¿viste?
Claro, claro. Muchísimas gracias. No, si yo voy a ir normal, de lo más calmada como estoy, calmada, relajada, tranquila, yo no me dejo provocar por nada de lo que ellos me digan, yo simplemente los voy a escuchar a ver para qué se me molesta. Nada más.
Gracias, Yaila. Mucha suerte y te llamamos el lunes temprano en la mañana.
Vale, muchísimas gracias.
Gracias, vale. Gracias. Yaila Prieto La Rosa, ya lo saben, citada mañana a la unidad de la policía del Capri, ahí en San Miguel del Padrón. Vámonos a La Habana, seguimos con la situación del activismo, a pesar de ser un Viernes Santos. En la mañana de hoy, era Lidy Frometa, la comunicadora independiente, logró hablar con su esposo Lázaro Yuri Valle Roca, ya con petición fiscal en espera del juicio en el Combinado del Este, y tenemos el contacto en la capital cubana con era Lidy. Era Lidy, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todos los oyentes del programa.
Bueno, Viernes Santo, a pesar de ser Viernes Santo, no es muy santo para los cubanos que están presos, pasándolos bien duro por el 11J y otros que no es por el 11J, pero bueno, también por hacer periodismo independiente, como es el caso de su esposo. ¿Qué supiste? ¿Qué te dijo Lázaro hoy? La situación de salud sigue complicada. Cuéntanos todos los detalles.
Bueno, sí, Tomás, hoy en la mañana hablé con Yuri, a él está a la espera de que surja alguna nueva noticia, que hasta ahora no tenemos ninguna. Su estado de salud ha empeorado debido al estado gripal en que le ha vuelto a brotar con más fuerza. El día 12 llevé un medicamento, el que no me pasaron. Entonces aquí lo tengo, Yuri continúa con fuerte gripe sin medicamento. Cuando llevé el medicamento hace 2 semanas atrás, me dijeron que no lo podía entrar porque ellos tenían medicamentos garantizados. Hay cosas estas que es mentira. No tienen ningún medicamento para darle a nuestros familiares. Y entonces se nos prohíbe a nosotros que llevemos los medicamentos que la familia nos manda para ellos, ¿no? Aquí yo tengo, el día 25 voy a volver a ir a llevar los medicamentos a ver si no me lo dejan entrar. Entonces, bueno, ya seguiré informando, seguiré denunciando que Lázaro Yuri está corriendo un riesgo enorme. Ya son 300 días lo que cumple hoy de estar injustamente encarcelado.
Era Lidis, no sé qué me puedas aportar al respecto. Hemos estado hablando con otros familiares esta semana en el sistema penitenciario. Incluso nos llegó la información del Combinado del Este que los problemas higiénicos son serios, que hay hasta chinche en las colchonetas que hay arriba de las camas de concreto y hay problemas para mantener el avituallamiento. ¿Es verdad esto?
Eso es muy cierto, Tomás. Allí hay unas condiciones que son bien precarias. Allí los reclusos no tienen higiene de ningún tipo. Hay chinchas ahí, hay pulgas, hay garrapatas, están conviviendo con distintos tipos de roedores y de insectos, ¿no? Entonces, la alimentación mala, continúa una alimentación precaria, podría, que no hay quien se la coma. Y encima de todo esto, a los familiares se le prohíben entrar las cosas dobles. Es decir, yo llevo 4 pomos de refresco y solo dejan pasar 2, ¿no? Es un abuso, lo que es un crimen total de la dictadura de Castro, que con el trabajo que se pasa en este país, prohibirle a un familiar que le lleve el alimento que uno le quiera llevar a su preso.
Finalmente, Ralidis, en el proceso legal, en la espera del juicio, ¿tienes alguna actualización de la situación legal del abogado o algo así?
Tomás, le escribo al abogado y ni siquiera me responde, ni siquiera tengo la petición fiscal.
O sea, que ya una cosa que ocurrió hace más de una semana, todavía a ti oficialmente no te ha llegado.
A todo el mundo le ha llegado, menos a mí.
Increíblemente. Bueno, gracias, Ralidis. Un gusto como siempre y mantenemos el contacto contigo ahí en la capital cubana. Vamos a ver si tenemos en los Jarabos comunicación con el director de el ICLEP dentro de Cuba, Alberto Corzo, luego de haber tenido pues una brutal golpiza que sufrió la semana pasada. Vimos por 2 desconocidos con entrenamiento en artes marciales, supuestamente sicarios de la policía, que agredieron el pasado viernes en Colón Matanzas al director del ICLEP en Cuba. Tenemos la comunicación pues ahora en Los Jarabos, Matanzas, con el director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, dentro de Cuba, el periodista Alberto Coso. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todos los radioyentes.
Bueno, luego de la brutal golpiza que sufriste el pasado día 3 por esbirros al servicio de la policía política, expertos en artes marciales, presuntamente sicarios, que te agredieron el viernes aquel en Colón, Matanzas, fuiste llevado al Hospital Faustino Pérez Herrera. ¿Cómo andas tú 2 semanas después de esta situación?
Bueno, Tomás, realmente la recuperación ha sido bastante buena, me siento bastante bien. Y ya, de hecho, hoy me retiraron el yeso. Por cierto, bastante agudo la cantidad de vendaje y eso que me pusieron. Prácticamente era una tortura lo que estaba sufriendo. Pero sí, es real, como usted dice, el pasado viernes, 1 de abril, después de haber tenido un cruce de palabras con 2 oficiales de la Seguridad del Estado en el reparto Fran País, en el municipio de Colón, fui atacado por dos ciudadanos que estamos convencidos que son personas al servicio de régimen, con tal que no sean propios oficiales de régimen vestidos de civil. Fue brutal la golpiza, me dieron entre los dos de forma inesperada, no, prácticamente no tuve ni oportunidad de defenderme. Ya le digo, ahora entro en un proceso de recuperación a través de fisioterapia. La consecuencia de la golpiza fue una luxación en el brazo izquierdo, en el hombro izquierdo, y un moderado hematoma en el ojo izquierdo también. Damos un golpe uno de los atacantes en la sien, y el derrame me afectó los izquierdos, pero bueno, no fue una cosa de gran magnitud en esa parte. El hombro sí fue bastante considerable el daño.
Alberto, importante para la audiencia de Cuba que te escucha, tú intentaste acudir a las autoridades sin éxito para denunciar la agresión. Cuéntanos, ¿qué te dijeron?
Sí, Tomás, posterior al ataque que recibí, ¿no? El cocheo que me había trasladado hasta ese lugar, en la esquina de calle Bartolomé Mazó de Martí, me trasladó al hospital Mario Muñoz, aquí en el municipio de Colón, y allí un ortopédico me atendió y me dijo, bueno, que no podía hacerme placa, que no tenía los recursos. Terminado la consulta médica, acudí a la unidad 004 de aquí, de ahí, el municipio de Colón, a presentar formalmente la denuncia. Me entrevisté con el carpeta. El carpeta me puso en contacto con un oficial, un capitán, Ignacio, y me dijo, bueno, ¿cuál es tu problema? Le expliqué la situación que me había ocurrido, el ataque que había sufrido por parte de estas dos personas. Unos 15 minutos, 10 minutos después de haber intercambiado palabras con 2 oficiales de la policía política, que trataron de que yo me parara en plena vía pública, darle explicaciones de qué es lo que yo hacía y dónde me dirigía, cosa que no hice ahí. Este oficial me explicó ahí que si yo tenía el nombre de los 2 atacantes, y mira, yo no los conozco, fueron 2 personas que yo no conozco, pero sí inculpo a la policía política por esta agresión. Pero mira, ese tipo de denuncia que tú quieres hacer no procede. Primero, que en contra de la policía y en contra de cualquier órgano del Ministerio del Interior o la FARC, tienes que acudir a una fiscalía militar y con elementos convincentes que tú no los tienes. Porque ellos a ti no te atacaron directamente, dices tú que mandaron a otras personas a atacarte. Y una denuncia no puedes hacer porque no tienes acusados directamente. Nosotros te vamos a tomar declaración, haremos las investigaciones pertinentes, y posteriormente te notificaremos en qué fue lo que quedó el caso. Entonces yo le dije, pero yo quiero dejar constancia que yo hago responsable a la policía política de régimen de mi ataque y lo que pueda suceder a partir de ese momento conmigo o con mi familia, porque esta no es la primera agresión física que sufro yo ni que sufren mis hijos tampoco.
No, Alberto, tú, tus hijos y tu mujer. Alberto, esto un día se puede ir de las manos.
Sí, se puede ir de las manos.
Increíble.
Sí, pues yo no más.
Las gracias, Alberto. Alberto Corzo, director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión, directamente desde Los Arajos, Matanzas, para nuestro espacio. Vámonos a la pausa informativa en Cuba al Día, este viernes 15 de abril. En minutos, estamos de regreso.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Huila. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidente que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí, ante la justicia de este país, que proceden así y ya es una respuesta y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Tú con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Huile. Lo conocen así como el Maceo de Huile. Si tienes el Maceo de Huile, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, les habla Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés en el control del espacio técnico y Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como siempre, vamos a seguir teniendo reacciones sobre la situación económica del país. Vamos a hablar de las últimas declaraciones que ha hecho el Ministerio de Economía y Precios sobre el tema de la situación económica del país. Vamos a ver si podemos hablar con un economista para que nos ponga esto en contexto sobre lo que está ocurriendo en el ámbito nacional. Tenemos dos temas sobre esa situación que son extremadamente importantes para matizar lo que ha estado diciendo el régimen cubano sobre el tema de la descentralización de los precios minoristas en pesos CUP que se ofrecen en las cadenas de tiendas y entidades. Vámonos directamente a Valencia, España, y tenemos ya el contacto, como siempre, en nuestro espacio, del destacado economista Elías Zamora Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes.
Saludos, Tomás. Gracias a ti por invitarme a tu programa.
Bueno, en minutos vamos a hablar de lo anunciado por el Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba sobre el tema del CUP, de los pesos en moneda nacional. Pero antes, Elías, quería una aclaración suya, porque es bueno clarificar los argumentos turbios, nada transparente, que muchas veces sobre distintos tópicos económicos de la realidad nacional, funcionarios y el propio presidente de la República de Cuba, el señor Miguel Díaz-Canel, expresan públicamente que no aclaran nada. Me refiero específicamente, durante el fin de semana, el gobernante cubano se reunió con productores estatales y dirigentes de la empresa porcina cubana. Y dijo que, es verdad, Elías, en algunos lugares de Cuba oscilan entre 200 y 250 pesos en moneda nacional la libra de carne de cerdo, una proteína básica para el alimento del cubano, dada la ausencia de la carne de res, mariscos y otros alimentos de primera necesidad proteicos en el país. Sin embargo, Díaz-Canel dijo en esta reunión que se habían decaído las producciones, el tema de la pandemia, el tema que se ha tenido que desviar recursos para invertir en materias primas para la fabricación de vacunas, otras y otras deliberaciones. Pero el presidente de Cuba nunca dijo que desde que comenzó, y tenemos la estadística, Elías, el 2010, el trabajo por cuenta propia, llegaron a haber 14.000 productores de carne de cerdo. Hoy, 12 años después, a duras penas hay algo más de 1.000 en funcionamiento. Hay un impago tremendo, el Estado y los bancos le deben miles de dólares a estos productores y muchos de ellos están en prisión, acusados de cohecho y enriquecimiento y con sus cochiqueras cerradas. ¿No es esta la razón fundamental, Elías, por qué ha desplomado el acceso a la carne de puerco para los cubanos?
Sí, acabas de citar perfectamente, muy bien, las trabas del sistema económico, lo que llamamos el bloqueo interno. Junto a ello tenemos, por ejemplo, que hay algunos productores de porcino que se quejan de que los dirigentes comunistas locales solo les dan 40 hectáreas de tierra y ahí no se puede cultivar alimento para los puercos de ningún tipo, porque es una escala de producción muy pequeña para luego después poder dar de comer a los puercos. Se sugirió incluso en esa reunión que se usara el palmiche de Las Palmas. El palmiche es una cosa que cuando yo era chiquito ya había desaparecido en Cuba, ya no había palmiche en Las Palmas en ningún sitio, la gente lo cogía porque se utilizaba para muchas más cosas, ¿no? O la fermentación. Allí en Cuba todo el mundo tenía su cochino en el patio trasero y le dábamos de comer pues lo que sobraba de la comida, ¿no? O sea, absolutamente hilarante es escuchar a Díaz-Canel, el presidente de la República de un país. Yo no me imagino a Macron, ni a Sánchez, ni a López Obrador reunido con los fabricantes de carne de puerco de un país, de sus países, ¿verdad? Esto lo hace Díaz-Canel en Cuba, porque Díaz-Canel está en este momento sometido a una gran presión por la que no sabemos muy bien de cómo va a salir de ella, ¿no? Y sí, efectivamente, tienen plantas de producción de piensos paralizadas, como salía hoy en el diario Granma, desde hace un montón de años, porque no acaban de completarlas, porque faltan piezas mecánicas y faltan estructuras e insumos. Y esas plantas para la fabricación de comida para los animales pues están sin poder funcionar o están funcionando a un 10% porque no, insisto, se han culminado los procesos de inversión. El desajuste y el descontrol en la economía cubana, que es una economía que se supone que está en manos del Estado, centralizada, planificada, es un descontrol total y absoluto, y por eso es como van las cosas.
Y Elías, ¿y por qué no finalizar este tópico con una realidad? Esto que ha dicho Díaz-Canel también debió haber incluido, que es una muestra de lo que usted ha dicho en múltiples oportunidades en este programa. La empresa estatal cubana ya es un fracaso y está condenada. Y la prueba está que al colapsar los productores de carne de cerdo privado, el cerdo vale más de 200 pesos porque el Estado no es capaz de suplir lo que hacen los privados. Eso es importante, Elías.
Eso es fundamental, y tú lo has dicho antes, hay muchos productores agropecuarios que empezaron en su momento con mucha ilusión y con muchas ganas de comerse el mundo, y el régimen poco a poco los fue eliminando, básicamente por motivos legales y jurídicos que en principio en ningún país del mundo son sancionables, ¿no? Pero en Cuba sí, y esas restricciones, esas trabas, esos impedimentos al desarrollo de la actividad económica privada son los que verdaderamente frenan la actividad económica en Cuba. Y no hay que mirar al embargo, el bloqueo externo, ni tampoco culpar a la pandemia de todos los males. La pandemia la hemos pasado en todos los países del mundo y mal o bien todo el mundo va saliendo de esa situación. El único que se queda atascado y echándole siempre las culpas a lo mismo es Díaz-Canel.
Profesor, su lectura, como le gusta a los cubanos, digerida ya y en el lenguaje criollo, ¿cuál va a ser el resultado de este anuncio del Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba de descentralizar los precios minoristas en pesos CUC, en pesos CUP, que se ofrecen en cadenas de tiendas y entidades? ¿Qué va a provocar esto?
Bueno, yo lo he publicado en un artículo en el Diario de Cuba que creo que resume la posición que yo mantengo sobre este tema, y te agradezco mucho la pregunta porque creo que el tema es de actualidad y está preocupando mucho en Cuba. ¿Qué es lo que le podemos decir a nuestros compatriotas? Primero, esta decisión es una burla más. Es una burla más del régimen porque así no se regula el mercado y los precios al final van a acabar quedando distorsionados, porque con esta decisión de liberalizar o de descentralizar, como emplean ellos el término, ¿verdad?, una serie de precios, manteniendo otros centralizados y bajo control, sin un criterio claro al respecto, pues lo que va a provocar va a ser unos desajustes muy grandes en los precios relativos, y aquellos productos que no estén sometidos a controles se van a disparar. Se van a disparar en un momento en el que el nivel de precios en Cuba desde el año 2019 se ha duplicado. Hay que acordarse de que la inflación en el año 20 fue del 18,5. El año pasado fue del 77,3 y ahora hasta febrero están en un 23. Esto significa que los precios en Cuba desde el año 2020 han crecido más de un 100%, es decir, se han duplicado. Y tomar este tipo de decisiones alocadas, que son parches que no llevan a ningún sitio, lo que va a hacer es provocar más daños todavía en el sistema. El mercado exige decisiones estructurales, que no solamente es darle más autonomía a los jefes de las tiendas para que fijen los precios. Los jefes de las tiendas no van a poder fijar esos precios como quiere el régimen comunista si no les llegan productos. Si los productos no llegan porque no se producen, ¿qué precios van a ponerle a los productos? Esta es la primera pregunta que debería de responder Díaz-Canel y lo primero que el régimen comunista debería resolver. La grave escasez de oferta que existe en Cuba, que es una economía absolutamente improductiva, en donde el sector agropecuario, por ejemplo, es incapaz de alimentar a todos los cubanos. Entonces, ¿qué sentido tiene que se les dé libertad para fijar determinados precios? Además, fíjate, es una cosa muy curiosa que los productos que han permanecido centralizados son justamente los que ahora autorizan a entrar a los cubanos que viajan al exterior, que fundamentalmente son alimentos, medicamentos y aseo. Eso es lo único que no se puede descentralizar. ¿Qué significa? Que van a empezar ya a suspender esos viajes que realizan los cubanos y que para muchos es una obtención de ingresos importante dentro de la economía cubana. Pues yo me empezaría a preocupar si me dedicara a estos viajes, porque es una señal amarilla que se ha encendido en el semáforo, en el sentido de que a lo mejor en el curso de los próximos meses, quizás semanas, el régimen da carpetazo a esa medida. Estamos ante un gobierno que va tomando decisiones alocadas, decisiones que ya se tenían que haber adoptado el año pasado en la tarea de ordenamiento, pero que se aplazaron en aquel momento cuando empezaron las protestas sociales y que llegan ahora en el peor de los momentos posibles. Yo creo que esta medida, que es un experimento más y que no lleva a ningún sitio, va a crear muchos más problemas que soluciones y lo vamos a ir comentando aquí en tu programa en las próximas semanas.
Profesor, finalmente, ¿de qué estamos hablando? ¿El gobierno no mueve ficha en cuanto a lo que hay que hacer por el costo político que algunas de estas medidas tuviesen, pero el no mover ficha ya está provocando un costo político para Díaz-Canel y el pasado 11 de julio fue una muestra de esto?
Efectivamente, pero no es que no mueva ficha, Tomás, es que mueven ficha, pero lo hacen de manera parcial y asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no puedes entrar a jugar en un juego si las reglas te las vas cambiando según tus propios intereses. Tú juegas a las damas o juegas al ajedrez y respetas unas reglas. La reina no come por ejemplo, el alfil no puede comer horizontalmente. Es decir, las reglas del ajedrez son las que son y tú te tienes que adaptar a las reglas del juego. El régimen comunista cubano, que está cargado de una ideología que ya hoy en día nadie en el mundo cree en ella, toma esas decisiones así. Estas medidas de darle a los directivos de las tiendas la facultad de descentralizar algunos precios es una metedura de pata garrafal, porque antes no se ha resuelto el problema de la oferta, el problema de la falta de producción que hay en Cuba de todo. Y que ellos culpan a la importación, a que hay que traer las cosas de fuera, al embargo, el bloqueo, cuando realmente el problema es interno y son las trabas del modelo económico comunista que existe en Cuba las que impiden producir. Hasta que esas trabas no se remuevan completamente, este tipo de medidas de carácter parcial lo que van a provocar va a ser una distorsión de los precios. Y los precios de los productos que no estén controlados se van a disparar. Y ahora lo que va a ocurrir es que muchos cubanos van a intentar acopiar esos productos en expectativa de que vayan a subir mucho de precio y van a desaparecer de los comercios, porque la economía cubana es incapaz de suministrar una renovación de las líneas de los productos que se van acabando en los comercios. Con lo cual, la situación va a ser todavía más complicada y más difícil. Yo lo siento, me gustaría poder dar mejores noticias, pero cada decisión que toma el régimen de Díaz-Canel son cada vez peores y traen consigo consecuencias nefastas para el bienestar de los cubanos.
Gracias en Valencia, España, al profesor Elías Amor Bravo. Nos vamos a Ciudad de Panamá y tenemos el contacto con el destacado abogado, asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y también pues una importante figura dedicada al asesoramiento de emprendimiento de Cuba, el abogado Jaxis Sires. Jaxis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para usted y para todos los oyentes.
Bueno, Yaxis, Miguel Díaz-Canel dando justificaciones vagas, no yendo al meollo de la cuestión, dijo durante el fin de semana que en efecto se ha desplomado la producción de carne de cerdo en el país, que es la proteína básica que consumen hoy en día los cubanos. En algunos lugares alcanza la libra de carne de cerdo hasta los 250 pesos en el territorio nacional. Sin embargo, omitió entre las justificaciones que dio de la pandemia, el desvío de recursos hacia otras materias primas, nunca dijo qué ha pasado con la mayoría de los 14.000 emprendedores que en el sector agropecuario se dedicaron a la cría porcina exitosamente desde el 2010, muchos de ellos hoy en el 2022 intervenidos y en prisión acusados de enriquecimiento ilícito y de cohecho. Mientras tanto, el centralismo estatal, la empresa porcina, no es capaz de suplir lo que hace el contrapropismo. No están por ahí los tiros que justifican el desplome del acceso a la carne de cerdo de los cubanos, Yaxis.
Exacto. Mira, el apoyo a la iniciativa privada y a este sector tan importante que tiene que ver con la alimentación de la población no es una prioridad ni para Díaz-Canel ni para el Partido Comunista. Y lo ponemos, y tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, el tema del turismo. El turismo y la construcción de hoteles hemos visto que sí se ha seguido potenciando incluso durante la pandemia, porque eso sí les revierte en sumas importantes de dinero a favorable para ellos, para Gaesa, para sus intereses. También ha mantenido algo que les interesa políticamente para contentar a ciertos lobbies, el caso de los pollos, la pata de pollo, esa producción, esa importación sí se ha mantenido. Pero en el caso de la producción de cerdo y de carne de cerdo, que es para el consumo interno, desde luego no es una prioridad. Pero yo creo que lo que está en la base de esto es que la prioridad real no es la iniciativa privada, no es el emprendimiento.
Yaxis, mientras tanto, pues sigue el desplome socioeconómico del país. ¿A dónde nos está llevando esto?
Bueno, en los próximos meses estaremos ya obteniendo resultados de la encuesta sobre la pobreza y los derechos sociales en Cuba, pero me remito a la última, y la última lo que dijo es que más del 70% de las familias cubanas viven por debajo del umbral de la extrema pobreza. Y eso seguramente ha empeorado, porque estamos hablando de datos del mes de julio, precisamente de cuando fueron las protestas sociales. Entonces lo que estamos viendo es un agravamiento de la situación económica y social del país, y que las propuestas o las medidas estrellas de ello, que fue el ordenamiento económico, eso no ha dado resultados, sino que ha sido peor. Porque hoy la gente es más pobre, tiene menos nivel adquisitivo. A los ancianos y a los enfermos crónicos les cuesta más conseguir los medicamentos, la comida. Es decir, la situación del país es muy preocupante, de lo cual nadie se debe alegrar, sí preocuparnos y sí denunciar, porque la responsabilidad primera está en manos de Miguel Díaz-Canel y del Partido Comunista.
Yaxis, finalmente, 9 meses después del 11J, una libra de carne de cerdo cuesta 250 pesos cubanos como promedio y un litro de aceite 700 pesos en moneda nacional. Esto es inconcebible.
Es un horror, y eso lo que demuestra es que el régimen cubano ha dedicado estos meses a reprimir, a callar y no a solucionar los problemas de los cubanos. Si ellos quieren solucionar los problemas de los cubanos, que motivaron a muchos a que salieran a las calles, además de las cuestiones políticas, deberían realizar reformas profundas al sistema económico cubano, que nosotros pedimos que sean reformas políticas, económicas y sociales.
Gracias, en Ciudad de Panamá, al abogado Yaxis Cires. Así pues, vamos a terminar nuestra ronda de entrevistados en la tarde de hoy en Pinar del Río, en Los Palacios, en precisamente San Diego de los Baños. Hablaremos con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal. Ya nos dice la producción que tenemos el contacto en el occidente del país con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal. Esteban, muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Esteban. Buenas tardes.
Hola, Tomás. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, tenemos el gusto de concluir el programa con usted. El tema es recurrente, el tema del campesinado, los productores agropecuarios, los productores porcinos. Usted ha denunciado en este espacio en múltiples oportunidades el hostigamiento que ha existido desde el 2010 contra los agricultores cubanos. Los criadores de cerdo están en primera línea, han recibido confiscaciones de sus cochiqueras, confiscaciones de sus producciones, confiscaciones de sus bienes materiales, incluyendo terrenos y hasta sus hogares. Está el caso de Johnny Castelló en Victoria de las Tunas. Hay otro productor famosísimo en la provincia de Holguín, acusados de cohecho y enriquecimiento, actualmente en prisión, etcétera, 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 que están presos en varios territorios, como ocurre en Santa Clara y otras provincias. Sin embargo, esto lo obvió el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en un encuentro durante el fin de semana con personal ejecutivo, dirigentes de la empresa estatal porcina, que no es capaz de abastecer las necesidades básicas de los cubanos, pero donde Díaz-Canel reconoció que no hay carne de cerdo, que vale más de 200 pesos la libra y que tiene que ver con el embargo, tiene que ver con la pandemia, con el desvío de fondos ante la falta de liquidez que ha tenido que usar el Estado para otras prioridades. ¿Es por ahí por donde van los tiros? ¿O lo que quedó demostrado es que el hostigamiento contra los trabajadores privados son la razón fundamental de que no hay carne de cerdo en Cuba? ¿Cómo lo ve usted?
Mire, Tomás, realmente siempre el objetivo de no solo de Díaz-Canel, sino de históricamente del régimen ha sido desviar la atención sobre objetivos falsos. ¿Entiendes? Crear una falsa expectativa de la realidad, de lo que está sucediendo. Y no es menos cierto de que, bueno, hay situación de sequía, hay situación de todos tipos, siempre la ha habido, pero lo principal, lo que ha dado el quid con la situación de la carne de puerco, y el otro día hice un programa y lo dije también, es el hostigamiento que han venido teniendo durante todo un periodo de tiempo con respecto a los productores, con respecto a los procesadores de alimentos, con respecto a aquellas personas emprendedoras que han tenido interés en echar adelante la cría porcina. Hace un poco de tiempo por la televisión se veía todas las noches en el noticiero de la televisión y por el mediodía, cómo le decomisaban el pienso, el maíz, el arroz, la cebada a todos los productores de cerdo que estaban tratando de emprender y que tenían cochiquera. De 14.000 y tantos productores que había en el 2018, 19, por ahí, hay actualmente 1.500 productores. ¿Por qué han tenido que entregar las cochiqueras? ¿Por qué han tenido, de hecho, la mayoría de ellos, el 95%, se encuentra recluido en prisiones, acusado de malversación, acusado de cohecho, acusado de lo que le dio la gana a ellos acusarlo. Entonces, ya realmente los que quedaron vivos, como dice el dicho, tienen miedo de emprender porque sabe que con el tiempo le van a decomisar los productos, entonces no están incentivados, no están motivados, no tienen ningún interés, porque realmente, ya le digo, no hay libertad para la producción y la procesa y el proceso de alimentos. Y eso lo hemos planteado, y siempre lo digo, en la campaña Sin Campo No Hay País. Mientras no haya libertad para que el productor, para que el campesino siembre, produzca cualquier tipo de cosecha, ya sea avícola, ya sea agrícola, ya sea de cualquier tipo, vamos a estar con la hambruna que tenemos y la situación que tenemos. Es eso todo. Él puede decir lo que le dé la gana y puede echarle la culpa, como siempre, a lo que él quiera, porque la culpa no cae en el suelo. Pero en realidad los verdaderos culpables es el sistema, es el gobierno, por todo un mal proceso que han tenido económico.
Y queda claro, Esteban, que ante este hostigamiento contra los trabajadores privados, la empresa estatal cubana no es capaz de suplir las necesidades básicas del alimento de los cubanos.
Lógico, realmente la empresa estatal cubana, y empezando por Acopio Beneficio, que ha sido una de las que más daño le ha hecho a todos los agricultores cubanos, y esta empresa que es la encargada de todas las importaciones y demás, no tienen recursos para abastecer, no tienen nada para abastecer. Entonces ellos mismos han plantado una política que va en contra del mismo proceso de desarrollo del país, con la centralización de la economía, con todas las trabas burocráticas y con toda la amarre que han tenido, ellos no tienen para abastecer, y a la vez los que tratan de emprender, los que tratan de abastecer, los ahogan, los asfixian. Y entonces de esto hemos estado hablando, y le doy gracias a usted por el programa y gracias a los que realmente han podido lograr este programa, que hemos sido, o se ha podido oír nuestra voz a través de ustedes. Tantas denuncias que hemos hecho del mal manejo, del mal proceso, de las trabas, de las prohibiciones. Incluso nosotros corremos el riesgo al decir todas estas cosas, que nos apliquen la ley Mordaza, todas estas.
Gracias, Esteban Ejeta Bascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba desde San Diego de los Baños, Los Palacios, para nuestro espacio. Así concluimos nuestro programa de Cuba al Día aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a nuestra audiencia a lo largo y ancho del territorio nacional, extensivo a nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde. Dios mediante, el reencuentro a partir de las 2 de la tarde con toda la información al servicio del pueblo de Cuba.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Hola, hola, mi gente linda. Quiero hablar hoy acerca de algo que me resulta muy interesante, que está en las noticias y que quiero compartir con usted. Ya hemos hablado en otras ocasiones anteriormente, desde que estamos hablando del coronavirus, que uno de los síntomas o los signos que puede ocasionar es pérdida del olfato y también pérdida del paladar y el gusto por las comidas. Y es causado por este virus, el SARS-CoV-2, que es el tipo de coronavirus que ocasiona la enfermedad COVID-19. Hoy quiero hablar acerca de este síntoma y la diferencia que se establece cuando tenemos un catarro común, por ejemplo, y también sentimos esa sensación de que no tenemos el olfato como sabemos que debe estar y no tenemos el paladar agradable para las comidas. La pérdida del olfato se puede acompañar de uno de los síntomas principales del coronavirus. Incluso hay estadísticas que dicen que es uno de los pocos síntomas que hay personas que presentan. Fíjese esto qué interesante. Es única y muy diferente la que se presenta por el coronavirus a la que se puede experimentar cuando se tiene un resfriado o gripe común. Por ejemplo, cuando los pacientes con COVID-19 tienen pérdida del olfato, esta tiende a ser repentina, o sea, de momento, y muy grave, por cierto. O sea, no huelen absolutamente nada. Y por lo general, tampoco tienen la nariz tapada, ni tienen moquillos, ni secreción nasal. De hecho, la mayoría de las personas con coronavirus aún pueden respirar libremente. Otra cosa que distingue a la enfermedad es que provoca una pérdida total del sentido del gusto. Es decir, el coronavirus no simplemente reduce la capacidad de distinguir los sabores por la afectación del sentido del olfato. Los pacientes con coronavirus con pérdida del gusto realmente no pueden diferenciar entre amargo o dulce. Imagínese usted, o sea, a ese punto es la pérdida. Es un artículo que me encanta compartirlo con usted, que es de la BBC de Londres. Los expertos sospechan que esto se debe a que este virus, que es el SARS-CoV-2, afecta a las células nerviosas directamente que están involucradas con el olfato y el gusto. En otras ocasiones hemos hablado que el virus afecta no solamente la parte respiratoria, sino también afecta neurotransmisores en el cerebro, afecta el corazón, afecta el hígado, afecta los riñones, afecta el sistema digestivo. También los principales síntomas del coronavirus son la temperatura alta, fiebre, tos nueva y continua, pérdida de olfato y el gusto, como hemos mencionado anteriormente.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.